Momento del análisis desde la ciencia política. Para ello recibimos, como cada lunes, a Florencia y a Tamara. Bienvenidas, ¿cómo están con tanto frío? ¿Sobrevivieron?
Sobrevivimos, llegamos a la radio. Sanas y salvas, un poco frías nomás, pero todo bien.
Sí, sobreviviendo, ¿no? Porque quedan unos días de frío todavía.
Si no, cantemos victorias.
Resistiremos hasta el martes, cuando pase esta, se supone, según la alerta meteorológica, esta ola de frío polar. Bien, nos vamos hacia España hoy, para analizar lo que es este caso tan sonado de corrupción que afecta al PP, bueno, y al gobierno español. Ya hay pronunciamientos desde la oposición, que están pidiendo explicaciones y que, bueno, que no pase inadvertido lo que ha sido este caso muy fuerte de corrupción denunciado ya hace algunos días.
Uh-huh. Sí, en realidad el caso Bárcenas en sí mismo es un caso que se viene tratando en los últimos meses, ya desde el comienzo de este año 2013, que se está, bueno, manejando cuando se empezó a desentrañar de a poco un poco toda esta red corruptiva que rodea al Partido Popular, al partido de gobierno en España. Pero bueno, en los últimos días como que ha ido tomando más notoriedad, principalmente por algunos hechos, porque bueno, la investigación primaria ha culminado y bueno, ya tenía un condenado, que es Luis Bárcenas, que finalmente fue declarado culpable, también su esposa, están ambos presos en este momento, y bueno, y esto obviamente trajo aparejado un montón de cosas, como que bueno, Bárcenas fue en cierta forma, digamos, dejado de lado por parte del Partido Popular, y entonces eso llevó a que el involucrado desde la cárcel empezara a decir otro tipo de cosas y a comprometer un poco más a algunos líderes principales del Partido Popular.
Si yo me caigo, vos te caes conmigo.
Exactamente.
Esa frase de más de una película mafiosa que hemos mirado.
Claro, bueno, es que es algo así, la verdad que me mete un poco de miedo cuando uno se pone a mirar un poco cómo es esta historia. La verdad que es un caso de corrupción bastante salado y que nos cuesta imaginarnos qué hubiera pasado, ¿no?, en nuestro país con algo tan así. Es como que tan chocante que realmente, digo, asusta un poco, ¿no?
Sí, que aparte mancha y muy fuertemente a Rajoy, que era íntimo amigo y colega, digamos, de Bárcenas. Un Bárcenas que, recordemos, porque fue archivado y quedó por esa, el caso que se llama el caso Gürtel, que es como un poco el antecedente que empieza a tener este caso Bárcenas, ¿no? Uh-huh. El caso Gürtel surge en febrero de 2009 y se acusa también a Bárcenas, que Bárcenas, recordemos, fue el senador del Partido Popular Español y fue el encargado de tesorería del partido durante varios años, sí. Ya no recuerdo exactamente cuántos, pero
sí, durante los periodos de Zapatero, seguro que era el tesorero. Era el que pagaba los sueldos,
los sueldos.
El que tenía el billete.
Claro. Y en el 2009 surge este caso Gürtel, que tiene que ver, bueno, que es un procedimiento que lo lleva a cabo el juez Baltasar Garzón, conocido por todos nosotros, y la causa, bueno, era también sobre este tema de financiamiento ilícito y sobre sueldos de los altos cargos ejecutivos del Partido Popular. Sin embargo, este caso, bueno, por falta de pruebas, donde ahí Bárcenas sí tiene un apoyo muy fuerte de parte del Partido Popular, que se reniega totalmente todos esos cargos que se le imputaban a Bárcenas, por falta de pruebas y porque aparte durante ese proceso es destituido Baltasar Garzón como juez allá en España, queda archivado, ¿verdad? Y queda por esa. Pero ya había indicios de que podía existir un caso de este tipo, ¿no? De financiamiento ilícito, sobre sueldos y de asociación con ciertas empresas de realización de eventos y de pasajes aéreos y demás.
Sí, exactamente. En realidad como que este caso de corrupción del PP español tiene como varias patas, ¿verdad? Una de ellas, que es la principal seguramente, es la que decía Tami recién, que es un poco el tema de los sobresueldos que se pagaban. Es decir, había formalmente ciertos topes a los sueldos de los funcionarios del Partido Popular, pero bueno, en negro había otra caja que les pagaba sobresueldos a todos los funcionarios. Esto obviamente involucra desde funcionarios administrativos hasta los principales líderes del Partido Popular, que son los que han ido cayendo en estos últimos días, sin más, el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, y también la secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, que es la principal líder de este partido en este momento que Rajoy está en el gobierno, ¿verdad? Entonces, como que esta sería la principal pata, ¿no? El tema de los sobresueldos en negro, que no se declararon y demás. Y obviamente esto trae aparejada la otra, que es de dónde se sacaba esa plata, por qué no se declaraba y por qué estaba en negro. Y bueno, y acá es un poco, entra ese tema de las coimas, básicamente, ¿no? Que se habla de dinero de empresas que obviamente estaban interesadas en cierto tipo de acción política, ¿no?
Empresas constructoras, empresas constructoras, ¿no? Hay muchas principales de España.
Sí. Después entraban estas empresas en contactos con cargos ejecutivos, como alcaldes, como gobernadores, para tratar de ver cómo se podía esa empresa involucrar en algún tipo de obra pública o de evento que se realizaba a nivel del poder ejecutivo, de las diversas estructuras subnacionales que tiene España. Bueno, allí se colocaban a esas empresas para poder negociar y financiar ese acuerdo, ¿no?
Sí, también se han descubierto en los últimos días algunos lazos entre gran parte de lo que es la principal estructura médica de España con ciertos prestaciones económicas, ciertas coimas que se le estarían dando al Partido Popular en estos últimos años, lo cual en realidad como que todo va cerrando, ¿no? Si uno considera que el Partido Popular está llevando a cabo una de las reformas privatizadoras más importantes de los últimos años y a nivel mundial incluso.
Que tiene tan furiosos a los españoles, ¿no?
Exactamente, y bueno, entonces como que a uno le va cerrando todo de a poco, ¿no? Evidentemente la presión de estos lobbies a nivel económico también ha hecho que, bueno, se tomen ciertas decisiones desde el gobierno popular, que obviamente está condicionado no solo por su ideología de derecha, sino también por este tipo de actividades ilícitas que obviamente los llevan a tomar ese tipo de caminos, ¿verdad?
Exacto, y bueno, volviendo a lo que es el proceso en sí, el problema surge cuando, bueno, el país de España, de Madrid, hace un informe y muestra una contabilidad B, que era la contabilidad que llevaba a cabo Bárcenas, donde allí sí se mostraba que existían sobresueldos de los cargos ejecutivos del Partido Popular. Y el problema no es solamente a nivel del partido, digamos, ¿no? Sino que ahora un proceso que, como bien decía Flor, tiene lugar durante el gobierno del PSOE, entre los años 2004-2008, pero en aquel momento uno de los más altos cargos del Partido Popular es el actual presidente de España. Y ese es el problema también que genera y todo este embrollo, ¿no? Porque estamos hablando del más alto cargo del Poder Ejecutivo de España hoy en día, ¿no? En aquel momento se dice que Rajoy entonces recibía cada 2 o 3 meses una suma algo así como de 27.000 euros por encima de su sueldo como alto cargo ejecutivo del Partido Popular. Lo que ha sido una suma total es alrededor de 300.000 euros, se supone que recibió Rajoy por estos sobresueldos, ¿verdad? Y esto está todo verificado, digamos, en esa contabilidad B y en lo que ahora Bárcenas también está empezando a sacar a luz, porque ya que está quemado, saca a relucir un montón de cosas, ¿no? Y esto que decíamos está empezando a manchar a Rajoy, no solo en el tema más formal del papeleo, sino que Bárcenas también salió a decir que, bueno, ellos habían tenido, Bárcenas y Rajoy eran buenos colegas, mantenían una relación bastante estrecha hasta marzo de 2013, cuando, bueno, todo este caso Bárcenas empieza a ser mucho más fuerte, a tener pruebas reales. Allí, bueno, Rajoy se deslinda un poco de esa responsabilidad y su relación con Bárcenas. Pero aparentemente, bueno, estaría muy registrado, digamos, todo lo que la participación de Rajoy, que no solo tiene que ver con las partidas de dinero que él recibía, sino el conocimiento de toda esta red, porque, digamos, tenía toda una cierta estructuración, digamos, de cómo dar, de cuánto dar, en qué momento y de cómo relacionar con las empresas y cómo hacer que esas empresas luego terminaran participando de obras o de eventos de los de aquellas alcaldías o gobernaciones pertenecientes al Partido Popular, ¿no? Entonces deja evidentemente a Rajoy, si bien en materia de gestión durante este gobierno ha sido bastante mala la percepción de los españoles y la no mejoría de los indicadores tanto macroeconómicos que tiene que ver con toda la parte socioeconómica, que es bastante grave el tema del desempleo, la pobreza y demás, ahora se queda manchado, digamos, con su renombre a nivel de corrupción y de la poca confianza que ya los españoles estaban empezando a tener en los partidos políticos, ¿verdad? Uh-huh.
Sí, no, en realidad con respecto a esto también otros temas que fueron surgiendo en estos últimos días fueron algunas cuentas no declaradas en Suiza, que se olvidaron de declararse, ve los líderes del PP.
Se les escapó.
Que se les escapó, sí, pobre Bárcenas, ahora le salen con eso. Y lo mismo para Rajoy y algunos otros miembros que, bueno, se está investigando.
Bueno, estaban ocupados tratando de salvar el país.
Claro,
yo que sé.
Mirá cómo lo dejaron, no, para socialistas.
¿Cómo les pagan?
pero bueno... En realidad ese sería como el broche, ¿no? De todo este tema. Pero en realidad lo que estaría bueno de destacar un poco es la estrategia, sí, o la no estrategia, mejor dicho, que ha tenido el Partido Popular para tratar este tema, ¿verdad? Mm. En un primer momento, como decía Tamara, fue más que nada de ignorar un poco, de decir, bueno, a ver, no, ¿qué sobresueldo, no? La verdad, acá no pasó nada, no hay ninguna prueba, traigan los papeles, no sé qué. Y después, cuando empezaron a aparecer los papeles, los documentos, fue, bueno, es cosa de Bárcenas. En realidad fue él ese corrupto, y lo empezaron a aislar, y bueno, y de a poco se fueron abriendo de todo esto. Y también, bueno, estuvieron negando durante 6 meses, básicamente, este entramado de corrupción. Nosotros mirábamos en las noticias los otros días, la primera vez, el primer reconocimiento público de parte del Partido Popular en el Congreso de España sobre este tema fue el 11 de julio, es decir, hace nada, ¿no? Mm. Y bueno, cuando Bárcenas ya estaba había sido condenado por el juzgado de lo penal, ¿no? Entonces, como que en realidad, digo, hubo una reacción bastante tardía, ¿no? Del Partido Popular, eso de no dar ruedas de prensa. Empezó con eso también el presidente Mariano Rajoy. Salía, bueno, en las conferencias de prensa salía por una pantalla para que no le puedan preguntar nada. Como que ha tenido ciertas actitudes preocupantes también, mostrando poca voluntad a la transparencia, ¿verdad? Y bueno, en estos últimos días también hubo algunos episodios con la prensa medios irregulares. En una conferencia de prensa en la Moncloa, en el Palacio de Gobierno, estos últimos días, no permitió que nadie más que el periodista del periódico ABC, que es el periódico de tradición franquista en España, fuera el que le hiciera algunas preguntas con respecto a este tema, que fueron para nada comprometedoras, ¿verdad? Bien. Y aparte, bueno, con la denuncia de censura de algunos periodistas de otros medios de comunicación, como el diario El Mundo, el diario El País y demás.
Sí, el cambio en ese sentido de Rajoy es muy fuerte, como uh-huh. bien decía Flor. O sea, primero la negación y luego en realidad apelando, según él, a la justicia de este país que consideraba que era la que tenía que hacer frente. E incluso hay un par de declaraciones que hace Rajoy como diciendo, nosotros vamos a dejar que la justicia actúe y no nos vamos a involucrar en este tema, como dando a entender que, él no tenía nada que ver con este hecho y que dejaba que la justicia actuara libremente. Como si no debiera ser así, como dejando entrever que no, acá en este caso no va a haber ningún tipo de manipulación por parte del Partido Español.
No aclares que oscurece.
Exactamente, fue medio raro el hecho de que haya dicho eso, diciendo, bueno, yo voy a dejar que la justicia actúe porque creo que la justicia no tiene nada que ver con nosotros y nosotros no vamos a hacer nada. Pero bueno, un Rajoy que queda en realidad muy... hagamos un raconto de lo que ha sido este gobierno del Partido Popular, que ha sido realmente malo, digamos, tanto en cuanto a opinión pública, como decía Flor, esa capacidad, bueno, en los últimos años de privatizar un montón de sentidos, el poco relacionamiento y vinculación con la gente, con los sindicatos, con los gremios estudiantiles para tratar de llegar y negociar acuerdos. Era medio claro que iba a pasar esto por el tinte del gobierno Partido Popular.
Y por la situación económica y los ajustes que siempre están pidiendo la Unión Europea y los organismos internacionales, que bueno, los ajustes generalmente... Son para la población. Exacto. Y bueno, y para los trabajadores.
Sí. Exacto. Y sin duda también un Rajoy que, bueno, ganó, llegó al gobierno con este discurso, ¿no? La verdad que eso es algo que hay que dejar claro. Los españoles votaron este gobierno que se sabía sí que iba a ser muy cercano a los intereses de Angela Merkel. De repente, y que bueno, y que los españoles que tan duramente condenaron a Zapatero por bueno, haberse inclinado de rodillas según ellos ante la Unión Europea, en realidad luego eligieron a Mariano Rajoy, que bueno, ha hecho los deberes a la perfección, tanto de la Unión Europea como del FMI y del Banco Central Europeo, ¿no?
Claro, y no hay que olvidarse, digamos, de lo que es la otra parte, es decir, el PSOE, un partido que, bueno, sale del gobierno, como bien decía Flor, muy paliado por esta crisis que había saltado en 2008, de un Zapatero que prácticamente no ha vuelto a salir a la luz después
Se vio con Mujica en la reunión, ¿vieron?
No.
Sí, se reunió con Mujica cuando estuvo en España. ¿Quién no se reunió con Mujica? La gira por Europa. Pero fue la única vez, me sorprendió muchísimo verlo públicamente, sí.
Exacto, porque realmente se ha escondido bajo el techo de su casa, no ha vuelto a salir. Pero claro, el PSOE queda evidentemente fortalecido ante esta ocurrencia, no tanto en temas de repente que tiene que ver con políticas macroeconómicas o la crítica que se le ha hecho el PSOE al gobierno del Partido Popular, sino evidentemente porque, bueno, el PSOE no ha sido saltado con este tipo de casos de corrupción y lo del Partido Popular parece ser como bien claro, ya muy difícil de negar, y bueno, es evidente que ellos van a salir bastante fortalecidos respecto a esto. Bueno, desde el PSOE salido desde el primer momento ese pedido de renuncia a la presidencia por parte de Rajoy, que bueno, sí, Rajoy en un momento no hizo atención y no dio lugar, pero cada vez es más fuerte ese pedido, ¿verdad?
Y ese pedido también de que el jefe del gobierno español, Mariano Rajoy, vaya a dar explicaciones al Congreso español, a la Cámara Baja. Parece ser que también el PP, haciendo uso de sus mayorías, ha bloqueado un poco esa instancia y se están buscando otros mecanismos para que, lo decía el propio Rubalcaba en una entrevista, para que, bueno, Mariano Rajoy dé explicaciones en el Congreso. Bueno, pero el PP también ha blindado bastante a su presidente y ha cortado los canales para que Mariano Rajoy esté allí en el Parlamento Español dando explicaciones.
Sí, sin dudas, ellos han cerrado filas en torno a su presidente, y lo cual es lógico, ¿no? Y es esperable. Y bueno, y como vos decías, Serrana, el Partido Popular goza de supermayorías tanto en el Congreso de los Diputados como en el Senado. Y esto obviamente ha como limitado bastante las actitudes que pudo tomar la oposición, ¿no? Más de pedir ciertas cosas, de reclamar, reivindicar que venga a comparecer al Congreso y demás, no se puede hacer demasiado. También como decían ustedes recién, hay algunas ideas de censura a Rajoy, porque bueno, como en un parlamentarismo, eso sería la acción que habría que llevar a cabo, ¿no? Para pedir que, bueno, que si el presidente no dimite, bueno, para sacarlo, sería quitarle el apoyo legislativo. Entonces, eso también es bastante inviable con una supermayoría del PP en ambas cámaras. Pero bueno, lo interesante de todo esto a nivel político ha sido la cierta unidad que se dio en la oposición española, tan fragmentada históricamente, ¿no? Sobre todo a nivel izquierda, bueno, como que se está trabajando muchísimo en conjunto, tanto desde el PSOE como de Izquierda Unida, que es la otra gran pata de la izquierda española. Bueno, obviamente pidiendo ahora la dimisión de Rajoy, pero también con otros temas en concreto, ¿no? Como la ley orgánica de educación que se aprobó en el último mes, que ambos firmaron un compromiso de que en la próxima legislatura, la primera sesión, se va a dejar sin efecto esta ley. Y así un montón de acuerdos en temas puntuales que se ha ido llegando y que, en cierta forma, lo que tienen como objetivo es lograr aislar un poco al gobierno de Mariano Rajoy, ¿no? Dejarlo solo con su partido y que, bueno, pierda legitimidad también en la gente, ¿verdad?
Y me gustaría salir un poco de España y venir un poco más cerca, porque justamente una de las noticias que leíamos hoy es que Evelyn Matthei, la ministra de Trabajo de Chile, va a ser la candidata del partido Unión Democrática Independiente, digamos del sector oficialista del actual presidente Sebastián Piñera. Comentábamos algo antes de salir al aire de quién es Evelyn Matthei, la ministra de Trabajo, y bueno, quien apareció además por la renuncia de justamente Longueira, que renunció el día miércoles por estar atravesando una depresión. ¿Les tomó por sorpresa la renuncia de Longueira?
A mí sí.
Sí, en realidad sí, obviamente.
A todo Chile la tomó por sorpresa.
Sí, totalmente. Una derecha en realidad que ahora se ve sumamente golpeada, fraccionada, fragmentada y como que no sabe mucho por dónde agarrar el mando y salir adelante, ¿no? Recordemos que ya, que el que ganó, Longueira, era candidato de la UDI, de la Unión
Democrática Independiente.
Le había ganado a Alamant, que era de Renovación Nacional, que en realidad era, digamos, Renovación Nacional es el sector de Piñera, y la UDI es como el sector más pinochetista y de derecha, dentro de la derecha chilena. Y en realidad el que había sido inicialmente Goldborn, el candidato de Renovación Nacional, recordemos que había sido bajado por la UDI, lo cual en primer lugar muestra una fragmentación y una lucha interna que está existiendo entre estos dos sectores, donde la UDI sostiene que el gobierno de Renovación Nacional ha sido sumamente blando, digamos, y que Piñera no ha generado políticas hacia el sentido conservador y de derecha que consideraba la UDI tenía que llevarse a cabo. Frente a esto, bueno, ya existe esta fragmentación, esta pelea y este conflicto entre estos dos sectores, a lo que gana Longueira, y bueno, parecería iba a ser el candidato que iba a pelear y batallar contra una Bachelet que tiene prácticamente asegurada su triunfo por el porcentaje de aprobaciones que tiene, lo bastante particular es que uno dice, bueno, Longueira podría tratar de pelearla y bueno, iba a perderla bien, pero parece que
estaba triste,
iba a perder con
muy triste, ya se la veía venir y dijo, no, yo a esto no me quiero enfrentar, ser un cadáver político no es lo mío, así que bueno, acusó. Lo de la depresión, bueno, es un aspecto particular. Lo que sí es cierto es que es difícil llevar adelante una campaña con un porcentaje de, tan bajo de aprobación y adelante de un mojón muy importante para Bachelet, que venía como la gran triunfadora, que se sabía que iba a ser, por un lado la candidata, pero por otro lado que iba a tener un montón de apoyos muy fuertes con esta nueva concertación que se llama Nueva Mayoría, y era muy difícil llevar a cabo una campaña desde tan atrás, ¿no? Lo que nunca se esperó es que todavía hubiese sido más golpeada, fuera a ser más golpeada la derecha chilena con esto de la bajada de Longueira, ¿no? Lo que hizo que rápidamente tuvieran que empezar a poner mecanismos para ver a quién se ponía, quién iba a ser la abanderada, digamos, de esa derecha chilena que va a quedar vapuleada por Bachelet.
Sí, exactamente. Y en realidad costó bastante, ¿no?, ponerse de acuerdo. Demoraron varios días en declarar a su nueva candidata. Y en realidad lo primero que se pensó, por lo menos en la prensa chilena, fue que, bueno, que iba a ser el candidato de Renovación Nacional, Alamand, quien había perdido las internas con Longueira, el candidato natural, ¿no?, para enfrentar a Bachelet en noviembre. Pero bueno, enseguida él dijo, no, yo en esta no me meto, yo ya perdí, no quiero fraccionar. No quiero fraccionar la unidad de la derecha chilena y en pos de la unidad Alamand aparentemente no quiso ser el candidato. Y después empezaron a abrir un montón, se volvió a manejar de nuevo el nombre de Goldmorn como posible candidato, después de todo el escándalo también de corrupción durante el gobierno de Piñera, después de que la UDI le soltara la mano y demás. Bueno, como que se empezó a tirar manotazos de ahogado por todos lados y finalmente se llegó a la ex ministra de Trabajo, ¿no?
Uh-huh. Evelyn Matthei.
Exacto, que bueno, la particularidad que se comentaba, digamos, en la televisión es que Matthei también es hija de un militar chileno, pero bueno, que tanto Don Bachelet como Matthei han tomado caminos totalmente separados, ¿no? Porque el padre de la ex ministra de Trabajo, bueno, formó parte del consejo de Pinochet, que tenía Pinochet a la cabeza durante la dictadura chilena, bueno, mientras el destino del padre de Michelle Bachelet fue bastante conocido por tratar de apoyar el gobierno que derrocaron, que era el de Allende, ¿verdad? Entonces, bueno, también Longueira, vamos a ser sinceros, digamos, Matthei no nos va a presentar a nivel de ideología política ninguna diferenciación con Longueira, que era un gran aprobador, digamos, un gran practicante, digamos, de toda la ideología política de Pinochet y que había apoyado y había sido su mano derecha durante los últimos años de gobierno. Matthei en realidad va por ese lado, ¿no? En ese sentido no creo que haya ninguna novedad. Si es una particularidad que siempre se habla de este tipo de cosas, de a nivel histórico, la trayectoria política que tienen sus candidatos, pero a nivel ideológico no hay mucha diferencia con lo que es Longueira, ¿verdad?
No, seguramente lo que sí veamos sea que se modere un poco más tal vez la candidata esta de Renovación Nacional por un tema primero de estrategia, ¿no? Porque es decir, bueno, tirar
está complicado
tanto
el partido para Matthei.
Claro, exactamente, está muy complicado, pero aparte se va a tener que moderar un poco en sus juicios, porque bueno, obviamente inclinarse tanto hacia la derecha, la verdad como que la limita bastante en el electorado. Lo que tenía Longueira, que lo habíamos hablado en la columna que hicimos sobre las primarias en Chile, fue bueno que no era un buen candidato también justamente por esto, ¿no? Porque no lograba ampliarse un poco el espectro de aprobación entre los electores. Seguramente lo que veamos sea que Matthei, bueno, intente moderarse un poco, por lo menos para tratar de inclinarse a la centro derecha y ver si rescata algún voto más que ande perdido por ahí, para hacer por lo menos un papel lo más digno posible, ¿no? Pero va a estar complicado para la señora, que aparte se quería retirar de la política, ¿no?
Se quería retirar, pero bueno,
le pidieron que iba a estar en su casa y
le pidieron una última changuita, dijera la presidenta.
Te vas a retirar, retírate bien quemada, ¿por qué no participás de la campaña? Y ya está, ahora sí te vas para tu casa y te quedas tranquila, ¿no?
La aprobación de Bachelet, según un estudio de diciembre, tiene algún tiempo, pero igual vale la pena destacarlo, es del 75% y la de Matthei 34%, por lo cual bastante
está pisando los talones.
Es bastante desventaja en la partida con respecto a Bachelet tiene la ex ministra de Trabajo de Chile.
Y bueno, se verá en definitiva qué estrategia va a llevar la derecha de Chile, tanto Renovación Nacional como la UDI. Y bueno, en realidad, como decía Flor, yo creo que la intención va a ser moderar un poco el discurso para tratar de sacar alguna ventaja a nivel de poder legislativo, porque ya se sabe, creo que el Ejecutivo no va a ser de ellos nuevamente.
Bien, Tamara, Florencia, les agradecemos por este espacio. Nos reencontramos la semana que viene y ustedes se reencuentran con la audiencia mañana a las 21 horas, en Te Digo La Otra, también a tenerlo en cuenta.
Exactamente.
Hasta la semana que viene. Después